Sea usted bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Llegamos a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en el supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad. Exige Yerba Mate Piporé. Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros. En el caso que ha sido denominado, entre otros nombres como líos de platas, se ha destacado la presencia de al menos 16 abogados penalistas que están inmersos en la defensa legal de un conjunto de 53 fundaciones que están siendo investigadas por el Ministerio Público. Estas indagaciones surgieron a raíz de más de 130 traspasos financieros desde instituciones estatales como Seremis y gobiernos regionales hacia estas fundaciones bajo escrutinio. Pues bien, el epicentro de este escándalo se encuentra en la Fundación Democracia Viva, la cual se vio envuelta en acuerdos con la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda de Antofagasta. En respuesta a estos acontecimientos, un grupo de 16 abogados penalistas ha emergido para representar tanto a las organizaciones no gubernamentales bajo investigación como a sus respectivos representantes. Entre los destacados profesionales que han tomado parte en esta defensa legal se encuentran figuras como Luis Hermosilla, Susana Bursoski, Gonzalo Medina, Ramón Sepúlveda y Matías Kusenmiller. Además, es importante resaltar la contribución de profesionales de la Defensoría Penal Pública en este proceso. Pues bien, uno de los casos que llama la atención es el de Daniel Andrade, ex militante de Revolución Democrática y figura clave en la Fundación Democracia Viva. Andrade ha asegurado la representación legal del estudio JAF Abogados, en la persona de José Figueroa Elgueta, Germán Cueto Echeverry, Juan Pablo Roncone y Diego Sportman. La defensa legal de Andrade incluye medidas como solicitar su participación en la investigación y abrir sus cuentas bancarias para su escrutinio. En una línea similar, la diputada de Revolución Democrática, Catalina Pérez, cuya relación con Andrade es relevante, ha designado a sus propios defensores, Gonzalo Medina y Sebastián Dal Pozzo. Estos abogados tienen experiencia en casos complejos y han participado en la defensa del ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner, en el conocido caso Penta. Sin embargo, no solo las figuras centrales de estas organizaciones han buscado representación legal, sino que también las propias fundaciones han contratado abogados para enfrentar estas acusaciones. Ejemplos notables incluyen a la Fundación Democracia Viva, que ha presentado un recurso de protección ante el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, representada por Victoria Silva Concha. Por otro lado, Revolución Democrática también ha intentado involucrarse en la causa a través de la abogada penalista Libertad Triviño, pero esta solicitud fue rechazada por el Juzgado de Garantía de Antofagasta. El caso también abarca fundaciones como Urbanismo Social, cuyo defensor penalista es el reconocido Luis Hermosilla, con experiencia en casos de relevancia pública y que ha defendido casos como la muerte del matrimonio Luxinger Mackay. Por su parte, la abogada Susana Bursoski, del estudio Barruel y Bursoski, representa a la Fundación Procultura, habiendo ingresado una denuncia contra el Ministerio de Vivienda y Urbanismo por supuesto engaño en la suscripción de convenios. Bursoski ha participado en causas como investigaciones por mal uso de recursos públicos y delitos sexuales. Por otra parte, la Fundación Enlace Urbano, allanada por convenios con la Seremi de Antofagasta, cuenta con la defensa de Matías Kusenmiller, abogado que ha representado a TVN en el pasado y que ha sido abogado de figuras en casos relevantes. Así, además de los abogados privados, se destaca el papel de la Defensoría Penal Pública, que asume la defensa en casos en que los imputados no cuentan con representación privada. En este contexto, Camila Polisi es representada por el defensor penal Pablo Arduin, quien ha tenido experiencia en la Defensoría y ha participado en distintos casos judiciales. Podríamos decir entonces que resalta la diversidad de abogados involucrados, su experiencia y representación en diferentes etapas del proceso legal y cómo se han distribuido en distintas regiones del país. En resumen, el caso Líos de Platas ha dado lugar a un complejo entramado legal en el que múltiples abogados penalistas, tanto privados como de la Defensoría Penal Pública, están defendiendo a las organizaciones bajo investigación y sus involucrados. El alcance y la complejidad de esta red legal reflejan la importancia y el impacto del caso en la sociedad chilena. El paro de profesores convocado por el Colegio de Profesores en Chile no contaría con un respaldo unánime en todas las comunas y establecimientos educacionales. A pesar de la convocatoria, hay regiones y comunas donde los profesores han decidido no adherirse a la movilización. Veamos algunos datos. En la consulta interna del gremio, la opción de rechazar la propuesta del Ministerio de Educación y entrar en paro ganó con un 53% de los votos, mientras que el 46% estaba a favor de aceptar la propuesta. Así, algunas regiones, como la región metropolitana, Arica y Parinacota, O'Higgins, Maule, Los Lagos, Aysén y Magallanes, han votado mayoritariamente en contra del paro. En algunas comunas como La Reina, Melipilla, La Pintana, Peñalolén y Maipú, los profesores han decidido no adherirse al paro, optando por mantener el funcionamiento normal de los colegios. Por otra parte, se ha observado fluctuación en la adhesión a las movilizaciones en llamados anteriores, con cifras aproximadas del 10% al 15% de participación. En todo caso, el Colegio de Profesores ha difundido un plan de acción que incluye entrevistas con apoderados y estudiantes, así como marchas y actividades de movilización. Y aunque el Colegio de Profesores estima que más de 100.000 maestros participarán en la movilización, la cifra de matrícula total del sistema escolar en funcionamiento son alrededor de 3,6 millones de estudiantes. El ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, se reunió con Antonio Walker, presidente de la Asociación Nacional de Agricultura. Esto con el propósito de analizar los efectos del reciente sistema frontal en las zonas centro y sur del país y para abordar la controversia que ha surgido en torno a la posible especulación y colusión en el mercado de la papa. Por cierto, Valenzuela tomó medidas al recurrir a la Fiscalía Nacional Económica con el fin de iniciar una investigación sobre el aumento del 43% en el precio de la papa durante una sola semana, alegando que este incremento carecía de justificación y requería una explicación exhaustiva. La hipótesis de colusión propuesta por Valenzuela causó confusión en la industria agrícola, donde Antonio Walker, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, expresó su escepticismo sobre la participación de los agricultores en una supuesta colusión y destacó que el uso de la palabra colusión podría no ser adecuado en este contexto, ya que no contribuía positivamente al ambiente. Ahora bien, tras el encuentro entre Valenzuela y Walker, el ministro subrayó ante los medios de comunicación que el enfoque principal de su ministerio y de la investigación fiscal sería identificar la posible coordinación entre los distribuidores de gran escala. Además, reafirmó que no existían dudas sobre los productores chilenos y que tampoco se cuestionaba la integridad de las ferias o los mercados mayoristas, que funcionan como espacios para la libre oferta de precios por diferentes actores. Por cierto, cabe señalar que el año previo se experimentó una caída significativa en el precio de la papa hasta junio, pero la subida en los costos de insumos para la producción de papa influyó en su aumento posterior. Volviendo con Walker, este también agradeció la clarificación proporcionada por el ministro de Valenzuela y afirmó que la agricultura era un sector noble que merecía un análisis justo. Hizo hincapié en la importancia de considerar diferentes perspectivas y antecedentes antes de llegar a conclusiones definitivas. Y si bien existe una discrepancia de opiniones en la industria agrícola con respecto a la hipótesis de colusión, todos los actores coinciden en la relevancia de una investigación rigurosa y justa por parte de la Fiscalía para aclarar cualquier irregularidad en el mercado de la papa. En un artículo de EMOL se aborda el aumento en los casos de robo violento de vehículos, a pesar de un mínimo registrado en abril, y se destaca que las cifras totales aún son menores en comparación con el año anterior. Por cierto, se menciona el trágico incidente en el que Roberto González Acevedo perdió la vida al intentar frustrar un robo violento de vehículo, generando interrogantes sobre la seguridad y la magnitud del problema. Ahora bien, volviendo a las estadísticas policiales, estas revelan un total de 6.381 casos de robo violento de vehículos reportados en 2023, marcando un descenso del 16,9% en comparación con los números del año 2022. Así, un desglose mensual muestra cómo ha variado el número de casos a lo largo de este año. Enero registra 1.009 casos, febrero 1.040, marzo 1.038, abril 697, mayo 794, junio 851 y julio 824. Por cierto, llama la atención que tres comunas en la capital, Santiago, concentran un 18,5% de los casos totales, siendo Maipú con 427, Puente Alto con 394 y San Bernardo con 362 las comunas más afectadas. Datos más recientes, correspondientes al periodo entre el 14 y el 20 de agosto de este año, revelan 167 casos policiales de robo violento de vehículos, lo que subraya la persistencia del problema. En todo caso, en 2022, las cifras mensuales de este delito mostraron fluctuaciones, con alzas y bajas a lo largo del año, lo que también estaría ocurriendo este 2023. Cerca de 50 personas se manifestaron en el barrio residencial en Alemania, donde reside Hartmut Hopp, médico de Colonia Dignidad y colaborador cercano de Paul Schäfer. Esta manifestación era una muestra de rechazo y demanda de justicia. La acción tuvo lugar en Oppum, un tranquilo vecindario en Krefeld, y contó con la presencia de personas que exigían esclarecimiento de los crímenes cometidos en Colonia Dignidad. Recordemos que era un asentamiento fundado en 1961 a unos 40 kilómetros de Parral. Pues bien, Colonia Dignidad fue marcado por abusos sexuales, torturas y trabajos forzados bajo el mando de Paul Schäfer. Tras el golpe de Estado de 1973, el lugar también se convirtió en un centro de detención y tortura. Hartmut Hopp, de ahora 79 años de edad, quien fuera director del hospital en Colonia Dignidad y un confidente cercano de Schäfer, ha estado viviendo en Alemania desde el año 2011, eludiendo una condena de 5 años en Chile por encubrimiento de abusos sexuales a menores. Entonces, familiares de las víctimas, como Juan Rojas Vázquez, cuyo padre y hermano fueron secuestrados y desaparecieron en Colonia Dignidad en el año 1973, se manifestaron exigiendo que Hopp revele la verdad sobre lo sucedido a sus seres queridos. Rojas Vázquez enfatiza la necesidad de conocer el destino de sus familiares para poder cerrar el capítulo y despedirse adecuadamente, destacando la angustia de los familiares de los desaparecidos. Y a pesar de las condenas en Chile y la solicitud de extradición, Hopp ha vivido sin restricciones en Alemania debido a su ciudadanía alemana y la negativa de Alemania a cumplir con la solicitud de Chile de que cumpla su condena en suelo alemán. Volviendo a las manifestaciones, estas buscan resaltar la impunidad de los crímenes cometidos en Colonia Dignidad y mantener viva la memoria de las víctimas. Además, un grupo llamado Alianza por la Solidaridad y el Recuerdo lucha en Alemania por reabrir las investigaciones sobre los crímenes y enfrentar la impunidad. Y, por cierto, aunque se ha hablado de la creación de un sitio de memoria en el lugar donde se encontraba Colonia Dignidad, actualmente prevalece un negocio turístico en la zona en forma de un hotel-restaurante. En todo caso, la manifestación realizada en Alemania busca sensibilizar a los vecinos sobre la presencia y el pasado de Hopp en el área. Esto demuestra la persistente necesidad de justicia y verdad para las víctimas y sus familias. Un reciente informe del Centro de Estudios Pivotes advierte que Chile está perdiendo el liderazgo mundial en la producción de litio, a pesar de contar con las mayores reservas a nivel global, equivalentes al 35% del total. Esta paradoja del litio se explicaría por problemas en la regulación nacional que impiden el desarrollo de un mercado competitivo en la explotación de este codiciado mineral. En concreto, la legislación chilena establece que el litio no es concebible a privados como otros recursos mineros, sino que solo puede ser explotado directamente por el Estado o a través de contratos especiales de operación, entregados de forma discrecional. Esto dificulta la entrada de nuevos actores y tecnologías, privilegiando a las dos únicas empresas productoras actuales, SQM y Albemarle. De esta forma, en los últimos años, Chile ha sido superado por Australia en la producción de litio, país que posee la mitad de nuestras reservas. Para 2030 se proyecta un empate con Argentina, que tiene 3 veces menos recursos. Y ante el creciente uso del litio en baterías y la explosión de su demanda global, el informe de Pivotes plantea modificar la legislación para permitir un régimen de concesiones que incentive la competencia, el ingreso de nuevos actores y maximice la recaudación fiscal de este llamado oro blanco. El Sindicato de Supervisores de Codelco ha expuesto un fuerte reclamo respecto al trato degradante que enfrentan los trabajadores, señalando un ambiente organizacional negativo y crecientes preocupaciones laborales. En un anuncio audaz, el sindicato anuncia su intención de exponer esta problemática a las autoridades pertinentes. Sí, el sindicato de Codelco ha alzado su voz con lo que consideran un tratamiento inadecuado hacia los trabajadores, describiendo una atmósfera laboral adversa y expresando inquietudes sobre las condiciones laborales. Y así, se han comprometido a informar a las autoridades sobre la situación interna de la empresa, dejando claro su intención de buscar medidas correctivas. Reportan que en la casa matriz de Codelco se han ejecutado despidos de 35 empleados, un hecho que ha generado inquietud en el sindicato y que cobra relevancia en su discurso. Aunque la justificación de los despidos se atribuye a la necesidad empresarial, según el artículo 161 del Código del Trabajo, el sindicato cuestiona esta explicación. Por cierto, los sindicatos asociados con Codelco Norte se unen en su preocupación por los desafíos que la empresa ha enfrentado en la gestión de operaciones y proyectos de inversión durante años. En todo caso, destacan la importancia de examinar la deuda actual de la empresa y su dirección futura, planteando la insuficiente capitalización a lo largo del tiempo como un factor clave en la situación financiera actual. Es por esto que el nombramiento próximo de Rubén Alvarado Bigar como presidente ejecutivo de Codelco, a partir del 1 de septiembre, se menciona como un punto clave y los sindicatos se comprometen a colaborar en los desafíos que enfrenta la compañía bajo su liderazgo.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Llegamos al final de este ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en el supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad. Exige Yerba Mate Piporé. Por cierto, nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcasts, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto, también en nuestro sitio web www.paislobo.cl. ¿Feliz? Si compartes nuestro contenido y nos recomiendas, de antemano, muchas gracias. Y gracias por sobre todo por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. Por el momento, me despido. Con un abrazo sincero a la distancia. Nos reencontramos en un próximo
ARDD.